4, versículos del 3 al 11. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículos del 3 al 11. Y la palabra del Señor dice, lo voy a leer desde el primero. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Señor y Padre eterno, digno de todo honor, toda gloria, toda exaltación. Aquí estamos, Señor, atentos a tu palabra, atentos a lo que tú has exhalado y que ha sido plasmado en esta santa escritura, Señor. Dios, estamos aquí y como tú nos exhortas por medio de la palabra, debemos procurar con diligencia, con esfuerzo, entrar en ese reposo. Reposo eterno. Reposo que tú, Señor, ofreces generosamente. Reposo que tú das, Señor, ampliamente. Pero requiere que nosotros, Señor, temamos no entrar en aquel reposo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Guíanos, háblanos, Señor. Instrúyenos. Las palabras que salen de mi boca, Señor, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor. Alabando siempre por tu gracia y tu favor para conducirme a mis hermanos. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Es admirable y a la vez triste cuando escuchamos de personas que no son creyentes y por eso que está determinado ya, algún familiar, pariente cercano, amigo cercano, ha muerto. Y las personas dicen, qué bueno que descansó en paz. Una expresión que estamos acostumbrados a oír normalmente. Y como decía, eso produce tristeza, produce compasión. Porque la realidad es que ese reposo eterno que algunas personas atribuyen por sentado que al morir van allá, a ese reposo que Dios ofrece, no está, diría yo, para tomarlo por el solo hecho que muera. Ese es un reposo que Es manifiesto, es ofrecido. Pero ese es un reposo que requiere fe, requiere obediencia, requiere perseverancia. Esa entrada a ese reposo eterno es un don de Dios. Pero a la misma vez, vuelvo y repito, el libro de Hebreos nos señala que una vida de fe en las promesas de Dios es necesaria. Una vida de fe en Jesucristo, el mediador que Él envió para hacer accesible esa entrada a Dios. Ese medio, ese acceso que está a ese reposo eterno, requiere de fe en Jesucristo. Sin Jesucristo no hay entrada a ese reposo. Pero a la misma vez se debe manifestar a través de una perseverancia. Perseverancia que el mismo escritor de Hebreos hace o pone como sinónimo obediencia. Obediencia es sinónimo de perseverancia. Así que para nosotros se nos señala que para aferrarnos a esas promesas de descanso eterno no es algo que es a la ligera. No. De hecho, el escritor le escribe a judíos creyentes que, como ya hemos dicho anteriormente, son cristianos judíos. Judíos que practicaban el judaísmo, vinieron al cristianismo, pero ese cristianismo precisamente les ha traído inconvenientes. Son víctimas de persecución por su fe en Cristo. Pero entonces ahora ellos, viéndose tentados, viéndose probados, viéndose amenazados, están pensando regresar nuevamente al judaísmo. Porque en el judaísmo estaba mejor, no tenían problemas. Y el escritor de Hebreos le escribe a estas personas que están con dudas a comprometerse verdaderamente con Jesucristo y les hace una advertencia. En el versículo 7 y 8 de Hebreos 3 le dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se repite el mismo mensaje en el 3:15: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y ahora aquí más adelante en el 4:7 vuelve y nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que hay un llamado a escuchar su voz. Hay un llamado a no endurecer el corazón. Hay un llamado a estar atento a la voz de Dios. Hay un llamado a responder con fe y no endurecer el corazón. Porque un corazón endurecido es un corazón rebelde, es un corazón desobediente, es un corazón quejumbroso, es un corazón murmurador. Es un corazón que vive deseando quizás la antigua manera de vivir. Sí, la dureza del corazón, por lo tanto, describe una condición negativa y es algo que muchas veces las personas ignoran. A veces quizás creen no tener el corazón endurecido. Creen que están bien. Creen que tal vez es un momento de enojo. Pero no es así. Esto describe una condición negativa en una persona que ignora, desprecia o rechaza la oferta de las misericordias de Dios en su vida. Es un rechazo. Es un rechazo a las promesas de Dios. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Vimos la semana pasada que esta buena nueva era precisamente de entrar en ese lugar de reposo, y nosotros en nuestro tiempo hemos recibido ese mismo mensaje de liberación, ese mismo mensaje de ese reposo eterno. Pero esto que se les presentó a ellos en el desierto, dice, no les aprovechó el oír la palabra, la escucharon, fueron receptores de la misma, estuvieron oyendo a alguien que les predicó el mensaje, pero no les aprovechó, no les sirvió de nada, no hizo ningún efecto en ellos. ¿Por qué? Porque esta palabra no iba en ellos, no la escucharon, no le prestaron atención con fe. Por tal razón, el mensaje fue sin ningún sentido. El mensaje no tuvo ningún efecto en ellos, no obró en ellos. Oyeron la palabra, pero no les aprovechó, por la sencilla razón que dudaron, no creyeron, desconfiaron de Dios, no se unieron con fe al mensaje que escucharon. No, no tuvieron fe en la promesa de Dios de darles un futuro mejor, mucho mejor que el que ellos tenían en Egipto. Y en aquel desierto lo único que hicieron fue quejarse. Estábamos mejor antes, teníamos buena comida, nos saciábamos de carne. Aquí, solo maná, maná, maná. Esto no fue solamente una queja contra Moisés, fue una queja contra Dios. Y cuando nosotros, y el propósito mío es que nosotros nos veamos, no pensemos en este pueblo israelita que escuchó la palabra pero no les aprovechó por no recibirla con fe. Pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros que cada día estamos escuchando el mensaje, estamos escuchando el evangelio, estamos siendo receptores de la palabra. Pero la pregunta es, ¿la estamos escuchando con fe? ¿Está teniendo algún provecho en cada uno de nosotros? Sí, porque tenemos que ver este ejemplo de lo que sucedió en el desierto, en el éxodo israelita. Y ese es el punto del escritor a estas personas. Ese es el ejemplo en el cual tienen que estarse fijando. Y dice el versículo 19 de Hebreos 3, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Se perdieron. Aquel lugar por el cual estaban divagando. Ese lugar que era el propósito desde el mismo momento en que fueron sacados de Egipto. Cuando atravesaron el Mar Rojo en seco, cuando pasaron el río Jordán en seco. Todo eso, ellos vieron la magnitud de la obra de Dios. Ellos vieron la grandeza de Dios, un Dios que promete y cumple. No era una palabra de alguien humano o alguien que pudiera fallar, no, era Dios. Pero ellos desaprovecharon esa promesa que Dios les había hecho. Ahora bien, el escritor hace una declaración después de mencionar que muchos no entraron por incredulidad, versículo 3 de Hebreos 4, pero los que hemos creído, él se incluye ahí, y algunos de la congregación que han creído, algunos que han respondido a esa promesa con fe, dice, entramos en el reposo. O sea que ha habido una respuesta y han entrado en el reposo. Y esta palabra reposo aquí es catapausis, que en griego denota cesar, reposar, descansar. Y la menciono porque ahora vamos a ver otra palabra reposo que no es la misma. Y las promesas de Dios de entrar en su reposo nos llega simplemente, no porque nos sentamos a admirarlas, no porque decimos, wow, qué bonito, qué asombrosa. ¡Qué grande es la promesa de Dios! ¡No! La promesa de Dios de entrar en el reposo de Dios requiere algo de nuestra parte. Requiere que respondamos con fe, requiere que respondamos con obediencia, requiere que respondamos con esa perseverancia y vivamos a la luz de esa promesa. Eso es lo más importante. No solamente creerla, que es importante, no solamente vivir de acuerdo a esa promesa, sino que perseveremos. ¿Sí? Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Comenzamos con entusiasmo, vamos en el camino gozosos, pero circunstancias se presentan en medio del camino. Y muchas personas quizás empiezan a quejarse, a murmurar, a mermar velocidad, a pensar que tal vez estaba mejor antes, que quizás pudiera haber otro medio por el cual tuviera una mejor respuesta a su condición. En el camino pueden suceder muchas cosas. Decepciones, problemas, traiciones, muchas cosas. Y esa perseverancia es algo que debe ser al paso, constante, hacia adelante. Y lo que sucede es que cuando te conectas a las promesas, crees en las promesas, te mueves en una dirección especial. Actúas de una forma especial. Tu conducta es especial. Tu manera de ver las cosas es de una manera diferente. Cambia todo. El panorama se ve totalmente distinto. Tienes ciertas prioridades, tienes nuevas convicciones y vives en obediencia y vives en perseverancia. Que eso precisamente es el punto. Es una contradicción decir que por fe he hecho mía la promesa, pero mi forma de vivir no manifiesta eso. Es una incongruencia. Decir, sí, yo acepto esa promesa, yo sé, yo creo en ese descanso eterno, yo sé que Dios ha preparado algo maravilloso para mí, pero cuando vienen circunstancias, a veces se debilita, se desanima, pierde la visión, el enfoque hacia arriba se disminuye y cae hacia abajo, y nos desviamos de esa promesa de Dios. Sí. La acusación contra la generación del desierto es precisamente esta. No creyeron en la promesa de Dios. Y recuerden que cuando salieron, salieron entusiasmados. Ellos salieron admirados de ver la obra de Dios. Pero en un momento determinado, quizá le dijeron a Moisés, Moisés, esto fue admirable, fue sorprendente, ese espectáculo de ver cómo pasamos esas aguas en seco, fue maravilloso. Pero yo creo que tú nos has traído aquí para morirnos de hambre. Estábamos mejor allá. Sí. O sea que es una contradicción decir que creemos en la promesa, pero no afecta nuestra forma de vivir. Y en este pueblo, esa manera que demostraron de vivir fue prácticamente falta de fe y obediencia en la promesa de Dios. Dicen, los que hemos creído entramos en el reposo. Pero luego el escritor va a mostrar el lado negativo de aquellos que no creen. Y cita nuevamente el Salmo 95, como lo hizo también en Hebreos 3:11, versículo 3 de Hebreos 4. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí el punto es que los que no creen, aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios, entran en aquel peso de la ira de Dios. Y es terrible, sí, y pierden el reposo eterno de Dios. Porque Él dice, mi reposo. O sea que es un reposo que Dios ofrece, no el mundo ofrece. Muchas veces nosotros decimos, voy a tomar una vacación. Me voy a ir a República Dominicana, ese lugar precioso, esos lugares que tiene todo incluido para descansar. Y usted está allá 5 días. Y usted regresa y cree que ha descansado. Pero la verdad es que cuando llega aquí se involucra nuevamente en todas aquellas circunstancias, aquellas funciones, aquellas situaciones que tal vez ha puesto como en pausa mientras está allá. Es un descanso que no es total. No es total, no. El escritor entonces, ahora intensifica aún más el argumento, vea la última línea del versículo 3, aunque sus obras estaban terminadas desde la fundación del mundo. Está hablando de Dios, que es su reposo y que esas obras estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Este descanso no comenzó con Canaán, sino que comenzó de la fundación del mundo. El Señor designó ese descanso eterno. Sí, sí. El descanso de Dios comenzó en el principio del tiempo. El reposo de Dios comenzó después de la creación. Dios lo organizó o lo determinó después de 6 días de trabajo. 6 días de 24 horas cada uno. Sí, y una vez que le puso todo junto, ¿qué fue lo que hizo? Descansó. Dice el versículo 4, Hebreos 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Génesis 2:2, el escritor está citándole la escritura a estas personas. Sí, y creen que el escritor olvidó dónde estaba este texto, porque él dice, porque en cierto lugar. No, él está hablando a personas judías conocedoras del Antiguo Testamento. Y él sabe que ellos entienden de qué les está hablando él. No, él no se le ha olvidado. La realidad es que este es un pasaje tan conocido, está tan entretejido en la conciencia de todos aquellos familiarizados con el Antiguo Testamento, que él simplemente puede decir en cierto lugar. Como si nosotros citamos Juan 3:16. Ya ustedes saben qué es lo que dice. O si yo lo cito, ustedes saben dónde está. Es algo para estas personas que lo conocían. Dios descansó el séptimo día de sus obras de creación, lo que constituye el reposo de Dios. Lo que el escritor quiere que estas personas entiendan y que nosotros entendamos es que Dios descansa. Sí, pero Dios trabajó durante 6 días seguidos realizando la obra de la creación, descansó el séptimo día. ¿Descansó por cansancio? ¡Wow! Es que la creación de las galaxias fue duro. Crear esta humanidad fue durísimo. Estoy cansado. Yo creo que merezco sentarme en una silla ahí para descansar. No. Dios no se cansa. Dios es el Todopoderoso. No. La idea es que Él va a hacer algo para demostrar y establecer ciertas realidades que perdurarían por siempre. Sí, de hecho, Dios descansa en el séptimo día y demuestra que Dios es el máximo disfrutador de su obra. Cuando Él dice que descansa, lo que Él hace es divisar la creación y sentir como esa satisfacción, si pudiéramos dar esa palabra, esa admiración de lo que Él ha hecho. Ese es el descanso de Dios. Eso verdaderamente es que Él disfruta de esa obra, Él está satisfecho con todo lo que ha hecho, porque es bueno en gran manera, como dice en Génesis 1:31. Sí, Jehová se alegra en todas las obras de sus manos. El Salmo 104:31 dice: sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Otra versión dice: Jehová se alegra de sus obras. Dios proporciona un modelo para que su pueblo siga. ¿Por qué? Porque es como si Dios dijera: este es el descanso que yo disfruto. Dios se admiraba de la creación. Dios descansa en el séptimo día porque establece un patrón para Adán y las generaciones futuras. Trabajaríamos 6 días y descansaríamos 1. Eso es lo que se ve normalmente. Ahora lo han estipulado de 5 días y 2 de descanso en los trabajos. Pero el descanso, ese descanso que nosotros, ese día que nosotros dedicamos de descanso de nuestras obras, como los judíos descansaban el día del Shabbat, el sábado, para estar en esa comunión con el Señor, es nuestro domingo, terrenalmente, que descansamos para estar con Él, para ofrecerle nuestra adoración, para ofrecerle nuestra alabanza, nuestro agradecimiento. Sí, el escritor de Hebreos dice que la promesa del descanso aún permanece. Estamos hablando de diferentes descansos. Pero esta promesa que Dios hizo inicialmente en Génesis 2:2 es una promesa que aún permanece. Aunque nuestros antepasados la perdieron, el reposo original de Génesis 2:2 sigue vigente. Sigue vigente. Y apunta en última instancia a un futuro lugar de descanso. Un descanso redentor de Dios. Que desde la fundación del mundo Dios preparó. Es un descanso futuro prometido. Que termina consumándose en el descanso final. Que es ese descanso celestial. El reposo que Dios da no se trata de Canaán. Eso es lo importante. Y esto es lo que el escritor quiere hacerles entender a estas personas. No se trata de Canaán. Canaán apuntaba a un lugar mejor. El reposo de Dios es su propósito final en la redención. Ya lo hemos dicho. El reposo de Dios habitar en la ciudad celestial que Dios mismo ha preparado, como dice Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entrar en ese reposo, en otras palabras, es morar, es estar finalmente en la presencia de Dios. Es estar con Él, disfrutando del gozo de Dios para siempre. Así que el escritor quiere recordarnos que la razón por la que la promesa permanece hoy para entrar en el descanso de Dios es porque ese descanso fue establecido por Dios. Por Dios únicamente, en el séptimo día. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera para las personas heredar esa promesa o ser partícipes de ese reposo eterno es solamente a través de la fe. La fe. Sí, ser una fe diligente, una fe que persevere. Y debemos recordar que Dios nos promete muchas cosas ahora mismo, si nosotros tan solo creemos. ¿Qué nos promete Dios? Perdón de pecados, exoneración de culpa, liberación del castigo eterno. Dios nos promete varias cosas, perdón de pecados, la adopción a la familia de Dios, la justificación, la imputación de la justicia de Cristo. Todo eso nos promete comunión con el Señor en este momento. Pero hay algo más en la fe cristiana que indica que la mayor parte de lo que Dios promete está por llegar. Esa es la esperanza nuestra. Eso es lo que nos libra a nosotros del temor de algún día partir. Eso es lo que a nosotros nos capacita para enfrentar aquellas situaciones difíciles, aquellos diagnósticos tal vez que ponen como en riesgo nuestra salud. Esa promesa, porque todo lo demás está por llegar. El reposo de Dios comenzó cuando Dios terminó su obra perfecta y descansó en el séptimo día. Sí. Y el hombre se inquietó y arruinó toda esta promesa que Dios había hecho, como lo vimos en el Éxodo. Y ahora, en el versículo 5, dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, citando el Salmo 95:11. ¿Qué está haciendo aquí? El escritor repite el argumento del desierto, enfatizando que hubo una generación entera que estaba a punto de entrar, que habían sido personas que anduvieron con Dios, pero por falta de fe y su incredulidad no pudieron entrar al reposo de Dios en Canaán y murieron en el desierto. Todos menos dos. Por incredulidad, que es nada menos que desobediencia. Y estas personas a quienes el escritor les escribe, a estas personas que tienen el reposo de Dios, les hace este conocimiento, pero les da a entender que hay algunas personas que aún están fuera de ese reposo. Hay personas que están fuera de ese reposo. Y conste que les está escribiendo a un mismo grupo. Y eso es lo que Lo que cuando en la congregación se explica, se habla, se hace manifiesto, la verdad, las promesas, el evangelio, la fe, la perseverancia. Pueden haber personas que están dentro de ese reposo. Pues pueden haber otras que no lo están. Y ese es el propósito de la exhortación. Sí, hay quienes tienen el reposo, pero hay otros que están fuera. Observe el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. O sea que están en peligro de entrar porque aún no creen. Porque están dudando, porque se están quejando, porque la situación está difícil, porque hay circunstancias que no los hacen enfocarse directamente en el camino. Dice, hay aquellos, algunos, que no creen. Falta algunos que entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Aquí están mencionando la generación del Éxodo. No entraron por causa de desobediencia. Él compara eso. Él quiere que este grupo de cristianos judíos se vean allí. De igual manera que cada uno de nosotros nos veamos allí. Hay algunos que yo no puedo decir, yo no conozco el corazón, que han entrado en ese reposo. Están caminando en ese reposo. Pero hay algunos que les falta entrar. Les falta entrar. Tú. Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de desobediencia, de incredulidad. Y el versículo de Hebreos 4:6 dice, y no entraron por causa de desobediencia. Hebreos 3:19, no entraron por causa de incredulidad. Es la misma palabra, desobediencia e incredulidad, es la misma, es sinónimo. O sea que incredulidad es no obedecer, y no obedecer es incredulidad. Eso fue lo que le pasó a Moisés cuando el golpe de la roca. No obedeció y Dios lo tomó como incredulidad. El énfasis aquí es incredulidad, que equivale a desobediencia. La desobediencia es no confiar en Dios, es no perseverar en las promesas de Dios. Es no perseverar en las promesas de Dios. Y ese es el punto. Sí, fueron excluidos del reposo de Dios porque no se aferraron a la promesa de Dios con una fe perseverante. Y ese es el punto. Una fe que persevere. No es una fe que comenzó alta, pero que a través de los años empieza a perder fuerza, y a medida que va en el camino cada vez disminuye. Es una fe que debe perseverar, mantenerse estable. Si las cosas están bien, la fe está ahí. Si las cosas están mal, la fe está ahí, no se baja. No es una aguja que de acuerdo a las circunstancias se mueve. La fe no es una aguja, un medidor de acuerdo a las circunstancias. La fe es algo que está enfocada en el Señor y no se mueve, se queda fija si hay alegrías y se queda fija si hay decepciones, problemas, circunstancias, enfermedad y cualquier otra circunstancia adversa. Sí. Y aquí Dios de nuevo fija un día para creer en la promesa de entrar en el reposo, y es lo que el escritor quiere que sus lectores y nosotros entendamos. Versículo 7, otra vez determina un día. Mire lo que es el amor de este escritor a este pueblo. Persistencia, haciéndoles ver de una forma u otra. ¿Y cuál es ese día? Hoy, today. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo en el Salmo 95:11, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y si nosotros analizamos lo que se está diciendo aquí, Dios inició el reposo en la generación del Éxodo aproximadamente 1400 años antes de Jesucristo. David escribe este Salmo, el 95, aproximadamente 1000 años antes de Jesucristo. O sea que de la generación del Éxodo hasta David, aún, a pesar de que estos despreciaron, estos del Éxodo despreciaron la promesa de Dios y no entraron por su incredulidad y desobediencia, aún 400 años después, la promesa sigue vigente. Y el escritor de Hebreo la está citando nuevamente. Esa promesa sigue vigente. Sigue vigente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La promesa de entrar en el reposo de Dios está allí. Está allí. El reposo de Dios es una promesa presente que está a la espera de que la aprovechen. Hay gracia, hay bondad, hay favor de Dios. Sí, sigue vigente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y vemos que hay un sentido de urgencia. Sí, esta es la promesa de Dios para ti hoy. No la demores. No sabremos si habrá un mañana. No sabremos si habrá otra oportunidad mañana. No, no sabemos. No dejar pasar otro día, porque la realidad es que no conocemos qué pasará mañana. En esta sociedad, muchas personas no llegarán a mañana. En esta ciudad, ¿cuántas personas no llegarán a mañana? Y luego dice en el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. En otras palabras, si Josué hubiera traído el reposo, el descanso del que habló Moisés, aunque entraron a la tierra prometida, vemos que entraron, pero ese no era el reposo que Dios estaba hablando. Porque vemos que la respuesta es que Josué proporcionó, que es la misma palabra, Josué y Jesús, proporcionó algo de descanso, porque llegaron a esa tierra que fluía leche y miel, pero no pudo darles el reposo del que Dios habla, porque el reposo que está hablando Dios no es Canaán, es un descanso, un reposo espiritual eterno. Un descanso espiritual eterno. Y el escritor lo intensifica, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La Biblia de las Américas dice un reposo sagrado. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice un reposo especial. Y esto era lo que les decía. Esta no es la palabra típica que el escritor ha estado utilizando durante este pasaje con relación a la palabra reposo. Esta es una palabra diferente. Esta palabra es la palabra sabatismos, que significa el descanso sabático y se refiere al descanso completo y definitivo, el cese de todas nuestras labores, el descanso espiritual, el descanso total. Pero ¿por qué cambia entonces la palabra? Porque quiere subrayar ese descanso espiritual eterno. Versículo 9 dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este queda está hablando de una futura celebración de reposo. Y es la consumación de nuestro descanso espiritual final en Dios. Y esa celebración permanece abierta para nosotros. Permanece allá afuera esperándonos. Esa oferta está allí esperándonos. Y será un descanso que será un banquete, será una fiesta, será un descanso lleno de alegría y deleite. Un descanso donde habrá un disfrute total en la presencia de Dios. Y así, todo lo que se lee del reposo en el Antiguo Testamento se cumple aquí, en este descanso que Dios da. Isaías 58:13, la Biblia de las Américas dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, mira la condición, si no apartas tu pie para hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, Versículo 14, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Wow. Todo esto se cumple en la promesa eterna de Dios. Ese es el descanso eterno, donde dice que cabalgará sobre las alturas de la tierra. Los judíos terminaron perdiendo el propósito de descanso, porque ellos vieron el descanso como ese Shabbat. Y lo que hicieron fue que pusieron cargas. Lo despreciaron. Debía ser un día lleno de alegría, deleite de entrar en la presencia de Dios. En cambio, se convirtió en un día de reglas, de ritos, de cargas sobre las personas. Fue un día opresivo. Y yo me pregunto a veces si nosotros como cristianos evangélicos, a veces también no le ponemos cargas a lo que es el día nuestro de estar con el Señor. Cargas. No vista así, no haga esto. Póngase esto. Tiene que hacer esto. ¿Cuántas personas se ven, podríamos decir, no presionadas, pero sí desanimadas porque escuchan que tal vez un hermano ayuna 5 horas un determinado día? Otro hermano, gloria a Dios por ello. Otra persona ora 3 horas diarias por la mañana y 3 por la noche. Gloria a Dios por ello. Pero entonces, ¿qué produce eso en otras personas? Los impulsa, los motiva, los incentiva a orar. ¿O eso se crea una carga para algunos? El punto es que ese descanso que Dios brinda para nosotros, esas disciplinas espirituales que Dios ofrece a nosotros, son disciplinas para que nosotros ejerzamos con gozo, sin presión, sin carga. Si usted no ora como algunas personas oran bonito, no sienta que eso es una carga para usted. Lo que usted hace en una oración es comunicarse con Dios. Usted no va a impresionar a Dios. Usted no va a utilizar un léxico que se quede Dios, ¡wow! Usted no va a ayunar para hacer una competencia con otras personas. Usted va a ayunar para sacrificar eso que tanto nos gusta para estar en la comunión con Dios, para buscar su guía, para buscar su consejo. Así que los judíos convirtieron el día de descanso, el día de estar con el Señor, en una carga. Y nosotros como evangélicos no lo convirtamos de esa manera. Ahora bien, el descanso es para quien cree. Aquellos que han escuchado la voz de Dios y no han endurecido el corazón. Este descanso no es para todo el mundo, como decía inicialmente. Este descanso no es algo que porque murió descansó. Descansó. Quizás va a estar en un lugar que no va a tener descanso. Por eso la urgencia de entrar en el verdadero reposo de Dios. Sí. El descanso es para quien cree. Aquellos que pertenecen a la casa de Cristo, aquellos que tienen fe y por fe se han aferrado a las promesas de entrar en el descanso eterno de Dios. ¿Has creído? ¿Has hecho tuya esa promesa? Y si has creído, estás viviendo de acorde a esa promesa. Ese es el punto. Porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan y no tienen acceso. No. Por eso mismo. ¿Crees? ¿Has creído? Y la buena noticia del Evangelio es que en Jesucristo la promesa de entrar en ese reposo puede ser tuya hoy. 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 La promesa de entrar en el reposo de Dios solo llega cuando crees en Cristo. En Cristo. ¿Cuántas veces estamos en funerales donde las personas son católicas y va al sacerdote y dice cualquier cantidad de palabras y todo, y que Dios es amor y que esta persona ha salido y ya va a la presencia de Dios? Por su creencia de que en el bautismo de niños ya tuvieron la infusión del Espíritu Santo, ya esa entrada al Señor, ese pecado original ha sido borrado y tienen su acceso al cielo. Pero la Escritura nos dice a nosotros claramente que el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Y eso es lo que les decía, la tristeza que produce eso. Personas engañadas, engañadas. La promesa de entrar en el reposo de Dios llega solamente cuando pones tu fe en Jesús. Entonces, ahora el escritor dice algo interesante, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y aquí, este versículo en particular es algo que a veces nos llama la atención. El escritor comienza a hablar de una persona, el que ha entrado. El que ha entrado en su reposo singular. La pregunta aquí es, ¿de quién está hablando el escritor? Está hablando de aquel que cree en Jesús y por su fe y su perseverancia está en el cielo. Aquí, si vemos esto, aquí está hablando que ya entró, ya lo logró. Cuando notamos las promesas que se presenta el escritor de Hebreos, las pone en presente y con el objetivo futuro. Aquí dice que ya ha entrado. Sí, singular. El que ha entrado en su reposo, ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora bien, aquí tampoco se trata de Josué. No se trata de Josué. Porque Josué no podía darles el descanso prometido. Tampoco. No se trata de nosotros, porque nosotros somos vistos como personas que están andando en un desierto, que están luchando aún con el pecado, están luchando aún con ciertas circunstancias. De igual manera, no fue Josué. Aquí no se trata del creyente, ya que el creyente es representado como un viajero que atraviesa el desierto duro, áspero, que tiene que luchar contra el pecado y la incredulidad. Aquí el verbo es singular, el tiempo verbal nos señala que es alguien que sí ha entrado. La realidad es que el versículo 10, la imagen del que ha entrado en su reposo, se refiere a Jesús. Se refiere a Jesús. No somos nosotros, sino Jesús. Dios estableció su reposo y el hombre lo perdió por su pecado de desobediencia, de incredulidad. Sí, y Dios hizo algo para ponerlo a disposición del hombre. En la venida de Jesucristo. En la venida de Cristo. Dios resolvió el problema del pecado y mediante esa muerte de Cristo, los hombres pueden volver a ese reposo. Volver a ese reposo. Incluso quienes vivieron antes de Jesús, estas personas son salvas por la obra de Jesús, lo que Dios hizo a través de Cristo. Así que por medio de Jesucristo ese reposo aún permanece. Es en Cristo que está el reposo. Y eso es lo hermoso de lo que nos quiere mostrar el escritor. Y les muestra a estas personas, es en Cristo que está el reposo, no en las obras de la ley, no en los ritos de la ley, no es en tu mayor esfuerzo para ganar la salvación, no es en tus mejores actos de benevolencia, que son buenos, pero eso no te califica para entrar. al reposo eterno. Es solamente la fe en Jesús, a través de Jesús, por medio de Jesús, es que el reposo continúa. Y los hombres, las personas pueden entrar a Él y a la historia del trato de Dios con los hombres. Eso es un intento de Dios por hacer que entren en su reposo. Lo cual, Canaán fue un símbolo, una representación de lo que veríamos en Jesús. Josué, el sucesor de Moisés, no pudo lograr el objetivo final del verdadero Josué, que habría de lograr. Josué es el hebreo de Jesús. Josué es la manifestación de Jesús. Jesús es el verdadero Josué, que sí nos entra a nosotros, nos entra verdaderamente a ese descanso espiritual eterno. Versículo 10, porque el que ha entrado, o sea Jesús, en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí vemos la conexión. El Señor Jesucristo entró en este mundo como nuestro Redentor, realizó su obra de salvación, llevó a cabo el trabajo que Dios le había encomendado, ese trabajo duro, el trabajo de sufrir, de morir en la cruz, de dar su vida, derramar su sangre, ese trabajo perfecto y real. Y descansó. ¿Cuándo descansó? Ese domingo, ese primer día de la semana que él fue levantado. Descansó de sus obras. No cuando dijo tetelestai. No, él descansó de sus obras en la resurrección. Cuando salió de la tumba y mediante la resurrección entra en ese descanso, en la ascensión al cielo. Por eso Hebreos 4:14 dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Jesús está satisfecho con todas las obras de sus manos, así como el Padre está satisfecho de las suyas. Vemos cómo está esta conexión. Jesús ha entrado en su reposo final, ese lugar de descanso a su pueblo, y ahora Él ha preparado ese descanso para cada uno de los suyos. Es Jesús. Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese lugar de descanso que el Señor Jesucristo nos ofrece. Él está allá. Ese lugar está listo. Él está esperando por los suyos. Y eso es algo que nos da a nosotros paz. Cuando lleguemos a ese momento en que tendremos que enfrentar esa realidad de que partiremos de aquí. Nos da paz. El descanso de que habla Hebreos es el descanso particular de Dios para sus hijos. Como dice Hebreos 2:10, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Por tanto, porque Jesús está allí, porque es su reposo, tenemos la garantía de que nosotros también, si estamos en Cristo, vamos a estar en ese reposo. Pero entonces aquí el escritor hace una advertencia. Finalmente, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. Está allí, es una oferta, hemos creído. Si verdaderamente hemos creído, verdaderamente hemos creído, entraremos en ese reposo. Pero si todavía no, aún quedan algunos que no han entrado, dice, procuremos. Pero lo que me llama la atención es que él no dice procuren, porque él dijo los que hemos entrado. Ya hemos entrado, ustedes procuren. Dice procuremos. ¿Por qué? Porque hasta el final es que nos daremos cuenta. La carrera no termina ahora. La carrera sigue, 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 hasta el día que ya no estemos aquí. Él dice procuremos, él se incluye y dice los que hemos creído. Entonces, esto es un llamado para todos. Es un llamado para todos. Y este procurar significa apresurarse, esforzarse, ser diligente, con intenso propósito, preocupación. Con todo eso, entremos, procuremos entrar en el descanso. No es algo con lo que se juega. No es algo que se toma a la ligera. No es algo que se pospone. Esto es algo que se debe actuar con rapidez. Si oyeres hoy, hoy. Es algo que se debe actuar con urgencia y diligencia. Jesús dijo en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El cristianismo no es algo pasivo. Sí, y esto es algo que tenemos que siempre recordar. La salvación es del Señor. Nosotros somos reformados. Nosotros entendemos todas estas verdades. Pero la Escritura nos da a nosotros estas advertencias. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Cómo se va a demostrar si esa persona ha sido conocida por Dios, ha sido predestinada por Dios, ha sido llamada por Dios, ha sido justificada por Dios, ha sido glorificada por Dios? ¿Cómo? Si se esfuerza, si procura abrazar las promesas y si se esfuerza por mantenerse en la puerta estrecha, en la puerta angosta. El Señor mismo dice que Él es la puerta, o sea, que debemos permanecer en Jesús. Como dice Él en Juan 17, sí, Él es la puerta. El escritor de Hebreos dice que no hay lugar para el letargo, no hay lugar para la pereza, no hay lugar para la apatía, no hay lugar para la pasividad. Tenemos que esforzarnos, tenemos que procurar. Él le recuerda la experiencia de Israel en el desierto, versículo 11, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, procuren entrar en ese reposo. No sea que les pase lo que les sucedió a aquellos en el desierto. Wow. Y está diciendo, procuremos. Los israelitas en el desierto caminaron un tiempo con Dios. Al comienzo. 2 meses nomás. Creyeron un tiempo en Dios. Oían la palabra de Dios. Pero no les aprovechó. ¿No se asemeja eso a nosotros aquí? Como cristianos, creemos en Dios, caminamos con Dios, oímos la palabra de Dios. ¿Está aprovechando la palabra? Esa es la pregunta. ¿Sí está aprovechando la palabra? Porque no podemos ser como los israelitas, que nos desanimemos, que empecemos a quejarnos, a murmurar y deseemos regresar atrás. Sino que lo que el escritor está diciendo, entren, esfuércense, procuren con diligencia entrar en el reposo o descanso. Que ninguno caiga como los israelitas en ese desierto y no pudieron entrar por causa de la desobediencia e incredulidad. Esto es serio. No hagan lo que hicieron sus antepasados. Podemos decir, parafraseando, que les está diciendo a ellos. Cuidado, no hagan lo que le pasó a los antepasados. No se desanimen, no empiecen a murmurar, no empiecen a criticar, no empiecen a acusar a Dios. No retrocedan como la generación de Moisés y mueran en el desierto, sino esfuércense y procuren entrar en el reposo. En conclusión, entonces, quizás nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. No sabemos. Cada rato que una cosa, guerra, situaciones. ¿Cómo están las situaciones? Y podemos estar viviendo los últimos días. No sabemos. Y la promesa de entrar en el descanso eterno de Dios solo permanece mientras todavía se llame hoy. Hoy. Y si este mundo significa tanto para ti que ni siquiera puedes pensar en el mundo venidero, entonces no has entrado en el reposo de Dios. Si este mundo significa tanto para ti que ni siquiera puedes pensar en el reposo venidero, no has entrado en el reposo de Dios. Es claro, Sí. Estás atrapado en el desierto. Si pudiéramos hacer una similitud con el pueblo de Israel. Si tu pasión, si tu entrega, si tu propósito está aquí, estás atrapado en el desierto. Sí. La realidad es que mientras estés allí, el reposo de Dios no va a ser tuyo. Y si estás aquí esta tarde y no eres seguidor de Jesús, la verdad es que no te diriges al reposo eterno. Si no estás en Cristo, no hay reposo. No lo hay. No. Hay momentos que has despreciado la misericordia, has despreciado la gracia, pero ya conoces el cansancio de tu propio pecado. Ya conoces el cansancio de tu culpa. Ya conoces el cansancio de que logras hacer muchas cosas para ganar el favor de Dios y no se puede lograr por tus propios medios. No, no. Ya conoces el cansancio de una vida rota, derrumbada y hecha añicos. Las mismas decepciones, las mismas situaciones contigo mismo, con las demás personas, con la sociedad, con todos. Y ni siquiera sabes cómo empezar a levantarte y necesitas entender que hay un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia, de importancia eterna. Así que si no eres cristiano, Jesús ofrece el verdadero descanso, el eterno y final descanso a través de Él. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Solo en Jesús está eso. Y si eres creyente, la vida cristiana es un viaje y necesitas llegar hasta el final. Estamos en el camino. Entonces la pregunta siempre es, ¿te estás dirigiendo hacia ese reposo? ¿Estás con la mente firme en ese reposo? ¿O estás divagando por ese camino? ¿No estás directamente derecho en él? ¿Te diriges hacia el cielo? ¿Tienes fe en aquella promesa que te da esa fuerza para hacer la tuya? Porque cuando más conscientes seamos nosotros de que estamos en el desierto y no hay paraíso, y no en el paraíso, más anhelaremos el descanso eterno de Dios. Y mientras esa promesa del descanso está vigente, temamos, temamos no entrar en él y procuremos entrar. No sea que nos quedemos como aquellos israelitas en el desierto. Sí, tenemos que ser diligentes para entrar en ese descanso. La promesa de entrar es un reposo que requiere una vida de fe aquí mientras llegamos allá. Es la realidad fundamental de lo que significa seguir a Jesús. Es la esencia de la fe en Jesús, aferrándonos, abrazando esas realidades invisibles. Sí. Aquí hemos experimentado como creyentes cierto tipo de reposo, como lo decía anteriormente. Sí, al conocer la salvación del Señor Jesucristo. Encontramos un tipo de reposo en el Señor al pasar por pruebas, situaciones difíciles, porque sabemos que estamos con Él. Si eres creyente. Pero el máximo cumplimiento de ese reposo, el descanso eterno, el descanso espiritual eterno será cuando estemos ante la santa presencia del Señor. Ese será el final, donde ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, más sufrimiento, no habrá más problemas, no habrá más pecado, no habrá nada. Nada que nos, de aquello que nos afecta en esta tierra. Porque estaremos en ese lugar santo de Dios, con el pueblo santo, deleitándonos y celebrando el gozo eterno que hay en Dios, donde ya no habrá más pasado. Todo será hecho a un lado. Eso, mis hermanos, es el deleite, esa es la promesa, eso es lo que debemos aferrarnos y debemos procurar entrar allí. Cada uno de nosotros, incluyendo yo mismo, en el camino estamos. Y muchas circunstancias se presentan y se han presentado y se presentarán. Entonces, cada uno de nosotros debemos procurar mantenernos allí. No sea que cuando estemos a la puerta, como aquellos primera generación que estuvieron al borde de cruzar el río Jordán y no lo hicieron, se quedaron atrás y no pudieron entrar en ese reposo. Se requiere esfuerzo, se requiere perseverancia, se requiere caminar de una manera que hagamos con gozo ese camino a esa entrada celestial. Amén, mis hermanos. Oramos. Señor y Padre eterno, digno de todo honor, toda alabanza, toda gloria. Aquí estamos, Señor. Y cuando escuchamos esto, cuando escuchamos estas advertencias de personas que estuvieron encaminadas inicialmente, que escucharon la palabra, que recibieron beneficios de Dios y que por circunstancias que se vieron confrontados, desearon volver atrás, Señor. Que nuestra vida en este caminar, Señor, a través de los años, a través de los meses quizás para algunos, a través de los días, puedan tener esa permanencia, puedan tener esa continuidad, puedan tener esa perseverancia. Oh Señor, es una realidad que a veces viene el desánimo. Es una realidad que a veces viene el cuestionamiento. Pero que a medida que escuchamos tu palabra, Señor, y estas advertencias, podemos aferrarnos y procurar mantenernos firmes, procurar entrar en ese reposo, Señor. Tenemos esos beneficios que tú nos das mientras estamos aquí, Señor. De salvación, de justificación, de santificación, Señor. Y nuestro mayor anhelo, Señor, es que cuando llegue ese día final, podamos ser recibidos por ti, Señor. Donde dices, buen siervo y fiel, entra en el gozo, en ese descanso gozoso de tu Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Levántanos en nuestras debilidades, Señor. Levántanos en nuestro desánimo. Fortalécenos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, de nuestras dudas, de nuestras quejas. Tráenos libertad, Señor. Tráenos libertad de aquellas cosas que tal vez nos atan, que tal vez nos crean prioridad en nuestro diario vivir. Que podamos enfocarnos precisa y directamente en ti, Señor. En aferrarnos cada vez más a tus promesas y procurar entrar en ese reposo que tú, Señor, has preparado, que solamente es accesible por medio de Cristo. Señor, abre los corazones nuestros. Señor, ilumina a aquellos que aún no están en ti. Que haz resplandecer tu gloria en cada una de estas personas, que solamente es visible en la faz, en el rostro de Jesucristo. Padre, tu presencia permanezca en cada uno de nosotros, que tenga de nosotros misericordia y traiga a nosotros tus paz. Sea la gloria y el honor por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén, amén. Te exaltamos, Señor, porque tú eres nuestro Redentor. Oh Jesús, tú eres nuestra roca. Tu amor es más alto que los cielos, Señor. Tu gracia es más honda que el mar. Tu ley es nuestra